revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 96 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javi. Aquí estamos en Moscú disfrutando de un día de verano con 20 y pico grados de calor, pero parece que eso va a terminar ya mañana martes. Soy Víctor Sujov, les saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa. También se va a juntar a nosotros en breve mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid se unirá también Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Cuestiones para recordar, Víctor, un día como el de hoy, 13 de septiembre.
Sí, Javi, pero yo prefiero comenzar con una pregunta. ¿Te gusta el chocolate?
Me encanta el chocolate, Víctor.
Entonces, es tu día, porque el 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate, instituido en 1995. No sé por qué razón, pero se celebra el 13 de septiembre. Además, Argentina, como siempre, nos informa de varios días festivos que coinciden con el 13 de septiembre. Hoy en Argentina celebran el Día del Arma de Infantería. Celebran el Día del Bibliotecario y, por si fuera poco, celebran el Día del Organizador de Eventos. Y por último, en México el 13 de septiembre es el Día de los Niños Héroes, en homenaje a un grupo de cadetes que murieron en la batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México. Y hasta aquí algunas efemérides del 13 de septiembre.
Muy bien, Víctor, arrancamos entonces ya con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Zapad 2021. Las maniobras militares estratégicas entre Rusia y Bielorrusia entran en su fase decisiva. Nord Stream 2, la nueva victoria de Rusia sobre Estados Unidos. Campaña occidental contra próximas elecciones parlamentarias rusas entra en su fase final. Defensores de derechos humanos rechazan la condecoración que entregará España al presidente colombiano Iván Duque. El tenista ruso Daniil Medvedev gana abierto de Estados Unidos. Así, un tenista ruso gana el torneo por primera vez en 21 años.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 13 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presenció la fase decisiva de las maniobras militares estratégicas ruso-bielorrusas Zapad Occidente 2021 en el polígono de Mulino, ubicado en la región rusa de Nizhny Novgorod, a unos 350 kilómetros al este de Moscú. Víctor.
Sí, Javi, yo creo que conviene recordar de qué tipo de maniobras se trata. Los ejercicios en los que participan unos 200.000 efectivos, más de 80 aviones y helicópteros y alrededor de 760 piezas de material bélico, incluidos unos 290 carros de combate, 240 sistemas de artillería y una quincena de buques, arrancaron simultáneamente el pasado 10 de septiembre en 14 sitios de pruebas militares, 9 en territorio de Rusia y otros 5 en territorio de Bielorrusia, así como en el Mar Báltico. Las maniobras Zapad 2021 tienen una envergadura de más de 2.000 kilómetros que va desde el Mar Báltico hasta los polígonos militares en las regiones rusas de Voronezh y Nizhny Novgorod, a unos 460 kilómetros al sur y unos 400 kilómetros al este de Moscú, respectivamente. Además de los militares de Rusia y Bielorrusia, en este simulacro, que se prolongará hasta el 16 de septiembre, participan unidades de Armenia, Kazajistán, Kirguistán, la India, Mongolia, Pakistán y Sri Lanka.
Cabe señalar, Víctor, que los ejercicios conjuntos que Rusia y Bielorrusia llevan a cabo cada 4 años siempre suscitan molestia en la OTAN por percibirlos como una amenaza a su seguridad. Sin embargo, hacen caso omiso a la invitación de enviar a sus observadores para seguir in situ la marcha de las maniobras. Zapad 2021 no ha sido la excepción en este sentido, ¿no?
Bueno, Javi, lamentablemente es su asunto. Pero bueno, por su parte, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró este lunes que las maniobras ruso-bielorrusas Zapad 2021 es un proceso corriente que continuará para perfeccionar los hábitos profesionales de los militares de los dos países. Las maniobras conjuntas ya se realizaron antes, es un proceso corriente y permanente que continuará para perfeccionar los hábitos profesionales de los militares de las Fuerzas Armadas rusas y bielorrusas, dijo Peskov en una rueda de prensa. Además, refirió que el tema de la cooperación militar entre Rusia y Bielorrusia siempre está presente en la agenda de los dos países.
Y esto, Víctor, además fue confirmado una vez más en la reunión de los dos presidentes, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, el pasado jueves en Moscú, durante la cual los mandatarios acordaron un plan de integración de Rusia y Bielorrusia que contempla 28 programas, entre ellos la creación de un espacio común militar.
Además, los dos presidentes ya en aquella reunión hicieron mención de las entonces venideras maniobras Zapad 2021. Y este domingo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, acompañado por el viceministro de Defensa de Rusia, Yunus Bek Yevkurov, visitó un polígono militar en la región bielorrusa de Brest, fronteriza con Polonia, donde presenció una de las fases principales de las maniobras Zapad 2021, en la que participaron unos 13.000 efectivos, la aviación de combate, sistemas de artillería, tanques y otros vehículos blindados.
Al intervenir ante los participantes de los ejercicios, entre ellos militares de Kazajstán, el líder bielorruso subrayó que estos simulacros son de carácter exclusivamente defensivo ante la creciente amenaza procedente de Occidente.
Завершился первый этап совместных учений Запад 2021.
Acaban de finalizar la primera etapa de las maniobras conjuntas Zapad 2021, una de las actividades clave de la preparación de las Fuerzas Armadas que se lleva a cabo con el trasfondo de una incesante agresión híbrida de Occidente contra Bielorrusia y Rusia. Vemos los nuevos riesgos y desafíos en la parte occidental del Estado de la Unión, que forman Rusia y Bielorrusia, la agudización de la situación en las fronteras de los países miembros del Acuerdo del Tratado de Seguridad Colectiva, que son Rusia, Bielorrusia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. La situación de entrenamiento creada aquí permite perfeccionar la realización conjunta de las acciones de combate a la hora de rechazar la agresión, destacó el líder bielorruso.
Una novedad de estas maniobras ruso-bielorrusas, Víctor, ha sido la movilización de los reservistas locales por iniciativa de Lukashenko a las llamadas tropas territoriales. Al dirigirse a esta categoría de sus compatriotas, el líder bielorruso señaló:
«Вы простые труженики».
Ustedes, trabajadores, hombres con mayúscula, han demostrado a todos en el momento necesario su disposición a defender su tierra patria y su pueblo. Deben saber que he creado las tropas territoriales a fin de que ustedes puedan defender a sí mismos, a sus familias, sus hijos y la tierra patria donde viven y trabajan.
Otra novedad, Víctor, el Ministerio de Defensa ruso publicó este sábado un vídeo con imágenes únicas en la que se ve una unidad de tropas aerotransportadas procedente de la provincia rusa de Pskov realizó por primera vez en su historia un desembarco nocturno usando dispositivos de radiación infrarroja. El operativo se llevó a cabo en el marco de los ejercicios militares conjuntos de Rusia y Bielorrusia Zapad 2021. Desde el ministerio señalaron que el desembarco de 600 tropas y 9 unidades de maquinaria se llevó a cabo en condiciones meteorológicas adversas desde aviones de transporte Ilyushin Il-76MD a una altura de 1.000 metros. Tras el aterrizaje, los militares simularon la toma de un aeródromo enemigo.
Como hemos dicho al comienzo de este programa, Javi, el plato fuerte o la fase decisiva de estas maniobras Zapad 2021 que llevan a cabo Rusia, Bielorrusia y otros países han tenido lugar este lunes en el polígono de Mulino, en la región de Nizhny Novgorod, a donde se trasladó el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Rusia, Vladimir Putin, para presenciar in situ y apreciar el grado de preparación de los militares rusos, bielorrusos y sus aliados para rechazar cualquier agresión.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Rusia sigue avanzando en varios campos pese a la oposición de Occidente. Y uno de los casos más recientes tuvo lugar hace unos días y deja más debilitado a Estados Unidos. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad, y como dices, ha llegado el día menos esperado o menos querido por países de Europa del Este y por Estados Unidos. Y ha llegado ese día en que se hizo el anuncio, ¿no? Que fue realizado precisamente a través de un comunicado. El presidente de Gazprom, Alexei Miller, comunicó en una reunión del directorio que las obras del gasoducto Nord Stream 2 habían concluido a las 8:45 hora de Moscú, 5:45 GMT. Ese comunicado salía a la luz el pasado viernes 10 de septiembre y daba finalización no solo a una obra, sino también a un montón de trabas que tuvo este proyecto desde que se inició. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor José Luis Orellia, Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. Primero que nada, profe, ¿qué significa la finalización ya material del gasoducto Nord Stream 2, no solo para Rusia, sino también para Europa?
Pues en ese aspecto, desde luego, dos puntos muy principales. Por una parte, unes en un compromiso económico los fuertes intereses de Rusia con la Unión Europea, ¿no? Así que va a ser mucho más difícil que pueda haber ningún tipo de puntos de confrontación, debido a que, bueno, pues en este momento, desde luego, Rusia, desde luego, consigue un gran cliente y, desde luego, también unos ingresos muy importantes económicos. Por otra parte, para la Unión Europea, desde luego, le ayuda a diversificar y, desde luego, ampliar la necesidad que tiene de recursos energéticos, desde luego, con una de las aportaciones que a nivel de mercado le resultan mucho más baratas y, desde luego, con una interrelación de tranquilidad en su flanco oriental en ese aspecto, desde luego diversificando y permitiendo el que pueda haber, desde luego, bajadas de las cifras de la electricidad o de la luz, que esencialmente en algunos países como España, pues bueno, lo estamos notando por encima de otros europeos, ¿no? Así que en el mundo centroeuropeo, principalmente el alemán, pues yo creo que es una cuestión positiva para sus intereses en ese aspecto, ¿no?
Profe, ha mencionado el mundo centroeuropeo y precisamente ese mundo, aparte de Alemania, o mejor dicho, ese mundo sin contar con Alemania, es el que ha, digamos, intentado poner palos en la rueda a este proyecto. De hecho, así se ha declarado, una vez conocida la noticia, el portavoz de la presidencia ucraniana, Sergei Nikiforov, dijo que el presidente, refiriéndose a Volodymyr Zelensky, siempre ha dicho que Ucrania luchará contra ese proyecto político de Rusia antes de que fuera finalizado, después de que eso ocurriera e incluso después del inicio de los suministros de gas. Hablan, por un lado, mal de este proyecto, junto a Polonia también, ¿no? Porque, de hecho, se ha reunido este fin de semana la canciller alemana Angela Merkel con el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki. Y dijo Merkel, discutimos las relaciones energéticas Nord Stream 2. Volví a dejar claro que nuestro deseo es mantener a Ucrania como socio en el tránsito del gas. Y Morawiecki declaró que la garantía del tránsito de gas a través de Polonia y Ucrania reducirá la posibilidad de chantaje por parte de Rusia, tanto en términos de precios como desde el punto de vista político. Por un lado, se habla de chantajes desde el punto de vista político, pero la realidad es que el chantaje para que no se construyera lo han estado haciendo Estados Unidos y los países de Europa del Este. Por otro lado, también cuando Merkel se reunió por última vez con Putin en Moscú semanas atrás, Putin dijo claramente que el contrato ese que vence, que caduca, del pasaje de gas ruso a través de territorio ucraniano y que caduca en 2024 sería renovado siempre y cuando previamente hubiera contratos que así lo fundamentaran, ¿no? ¿Cómo ve todo esto, profe?
Hombre, pues que estamos precisamente tocando los ámbitos un poco políticos. O sea, precisamente el Nord Stream lo que hace es evitar una dependencia exclusiva de lo que sería ya el gas licuado estadounidense, que es bastante más caro. Lo que pasa es que, por otra parte, por ejemplo, Ucrania, por sus enfrentamientos con Rusia, claro, tenía unos fuertes ingresos por el traslado de los recursos energéticos rusos a través de su país, lo cual eso ahora, a partir además del Nord Stream, quedan reducidos a la mínima y en el futuro, además, ya pues se evitará todo tipo de transporte energético de Rusia hacia Europa a través de Ucrania, lo cual cada vez más, bueno, pues es una de las consecuencias económicas de esa ruptura política que tuvieron. Sobre el caso de Polonia, hombre, existe la enemistad histórica siempre de ambos países y, por lo tanto, Estados Unidos siempre en ese aspecto no solo ha ayudado a relajarlo, sino que, bueno, siempre ha intentado, bueno, aprovechar esa situación para hacer que toda esa amplia zona, todo lo que es el mundo báltico polaco que se abre hacia el mundo centroeuropeo, se abra, desde luego, como un bloque, desde luego, clientelar de su gas licuado. También es cierto que, como decía el primer ministro Morawiecki, porque desde luego ellos también buscan, podemos decir, esa autonomía y no depender exclusivamente, en su caso por geografía, del gas ruso, sino buscar otras alternativas como podía ser el petróleo noruego, etcétera, ¿no? Entonces aquí, como vemos, bueno, pues Europa intenta buscar cómo puede regular sus suministros, pero por otra parte no depender exclusivamente de una fuente. En definitiva, Estados Unidos, como su opción de alternativa energética está fuera de la competitividad de mercado, porque es bastante más cara la del gas licuado, necesita, podemos decir, un contexto político de miedo para poder hacer rentable, por las circunstancias políticas, un poco su alternativa energética en ese aspecto, ¿no? Porque si no, no podría competir con otras opciones mucho más baratas, como puede ser el gas ruso, ¿no? O el gas argelino en la parte sur, ¿no?
A propósito de eso, profe, justamente se ha pronunciado la portavoz principal adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos, Janina Porter. Ella ha dicho: lo hemos dicho antes y lo seguiremos repitiendo. Creemos que este, el Nord Stream 2, es un mal negocio y seguimos oponiéndonos a este gasoducto como un proyecto geopolítico ruso. Eso es un mal negocio para Europa y, por supuesto, socava la seguridad energética de la mayor parte de la comunidad euroatlántica. Bueno, lo que venían repitiendo, ¿no? Y lo que continuarán repitiendo. Pero, evidentemente, como usted decía, ¿no? Es un mal negocio para Estados Unidos porque le priva de vender más gas propio del esquisto a Europa, ¿no? Pero se ha pronunciado también Klaus Ernst, quien es el presidente del Comité de Asuntos Económicos y Energía de Alemania. Él dijo: países de Europa Oriental quieren beneficiarse de los consumidores alemanes exigiendo un impuesto sobre el tránsito del gas. Por supuesto, temen que si el gas no pasa a través de Polonia y Ucrania, sino por el Mar Báltico, ya no podrán recaudar este impuesto y por eso están presionando. ¿Cree, profe, que estas aguas se pueden calmar en algún momento? ¿O tal vez Alemania en algún momento va a reaccionar de una forma para decir basta de todo esto, de tantas presiones, que tal vez no le pueda gustar a Ucrania o a otros países?
Hombre, sí, Alemania en este momento es, podemos decir, el papel líder y hegemónico en este sentido, precisamente de la Unión Europea, lo cual hace precisamente que tenga una capacidad de negociación y de fuerza sobre los demás países muy importante. Lo está desarrollando en otro tipo de panoramas y, desde luego, lo va a realizar también en el ámbito económico. Y tengamos en cuenta un poco lo que hemos dicho, especialmente cuando resulta que la tarta económica beneficia a todos, pues es mucho más sencillo y mucho más fácil, pues podemos decir, tener complicidades y, desde luego, repartir en ese aspecto, bueno, pues una tranquilidad, ¿no? Huyendo sobre todo de las tensiones políticas que no favorecen ni a rusos ni a europeos, ¿no?
Profe, ¿considera que esto es un golpe, en el buen sentido quiero decir, ¿no?, de Rusia sobre los atropellos que ha estado recibiendo Occidente en los últimos años en este contexto?
Hombre, no cabe duda. O sea, no cabe duda porque Europa deja de depender en ese aspecto de Estados Unidos. O sea, esencialmente tendrían una buena relación por cuestiones políticas, etcétera, pero no una dependencia determinante a nivel económico. Y por otro lado, en cambio, hay un encuentro económico de Rusia y la Unión Europea, la cual se estaba evitando que hubiese, que puede favorecer, desde luego, el diálogo en otro tipo de aspectos políticos y de otros ámbitos, ¿no?
Muchas gracias, profe.
Pues nada, fuerte abrazo, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El 11 de septiembre, en el departamento colombiano de Arauca, 5 militares colombianos murieron y otros 6 resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos y ráfagas de fusil y ametralladoras. En su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque escribió lo siguiente: lamentamos y condenamos el cobarde ataque terrorista contra un pelotón nuestro en Arauca. Nos duele el asesinato y la lesión de varios de nuestros héroes. Esto claramente se trata de un acto del ELN y las disidencias de las FARC planificado desde Venezuela. A su vez, el ministro de Defensa colombiano escribió: no vamos a permitir ese juego macabro de las disidencias de las FARC de retener, secuestrar y asesinar en Venezuela para venir a dejarlos al otro lado de la frontera del Arauca colombiano, sin tregua contra estos narcocriminales. Desde Venezuela no tardaron en responder. El canciller venezolano Félix Plasencia escribió: rechazamos las calumnias y falsas acusaciones sin fundamento de Iván Duque. Es desde Colombia, la fábrica de mercenarios, que se destruye la región y otras latitudes. Es en Colombia, la cuna de la violencia, desde donde se amenaza a su propio pueblo. Además, en otro mensaje dijo, más de 10 millones de colombianos desplazados internos por una guerra de más de 70 años. Usar a Venezuela para desviar la atención de quienes negaron la paz al pueblo colombiano es irresponsable y demuestra el mayor de los cinismos. También agregó, en Colombia planificaron los magnicidios contra los presidentes Nicolás Maduro y Jovenel Moïse, y desde Colombia se atacó la población de La Victoria en Apure y se entrenó a mercenarios para la Operación Gedeón. El Estado colombiano es responsable de la guerra de 70 años que quiere exportar al continente, denunció el canciller venezolano. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, también se pronunció y dijo en su cuenta de Twitter lo siguiente. Resultaba tan predecible la próxima jugada de Duque y su banda de narcotraficantes instalados en el Palacio de Nariño que el escenario de falso positivo no podía faltar luego de su atormentado intento de torpedear la mesa de diálogo en México. El desespero los iba a llevar a dispararse en los pies. Por eso juegan con candela, con el bluff de mover tropas a nuestra frontera para expiar sus culpas a través de un tercero. Piensan que así van a ocultar la raíz de todos los males cultivados en Colombia. La angustia crece, aseguró el ministro de Defensa venezolano, pues la firma en México entre la oposición y el gobierno para enfrentar unidos el tema del Esequibo es una fortaleza que les pone lejos de sus pretensiones de violar nuestra soberanía. En todo caso, aquí te estamos esperando para darte una bienvenida. Lamento la pérdida de los soldados colombianos que también son víctimas de la política genocida y traidora de la oligarquía colombiana. Seguimos haciendo votos por la paz de Colombia, concluyó el ministro de Defensa de Venezuela.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La supuesta preocupación de Estados Unidos por la injerencia en procesos electorales es una gran fake news en el sentido de que lo hace hacia los demás. El caso de las parlamentarias rusas a realizarse el 17 y el 19 del presente mes constituye un caso ejemplar en este sentido, Víctor.
Y hace unos días el embajador norteamericano ante el Kremlin, John Sullivan, fue convocado al Ministerio de Exteriores de Rusia debido a la injerencia en sus asuntos internos y sus elecciones. Hemos expuesto a la parte estadounidense hechos concretos, una situación que demuestra que desde el territorio de Estados Unidos, con la participación de plataformas de Internet que pertenecen y son moderadas por los monopolios de Internet estadounidenses, hay actos explícitos documentados de influencia en nuestros procesos internos, manifestó al respecto la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova.
Es interesante que Washington pretende hacer como si nada hubiera pasado. Y es que desde el Departamento de Estado norteamericano insistieron en que el embajador Sullivan discutió la estabilización de las relaciones ruso-estadounidenses. Y ello mientras que el Ministerio de Exteriores ruso dijo claramente en su comunicado que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, le subrayó a Sullivan que es categóricamente inadmisible la intervención en los asuntos internos del gigante euroasiático.
Pero Javi, volvamos a los hechos concretos mencionados por María Zakharova. Se trata en particular de los vínculos que tiene el Pentágono con las empresas de desarrollo de la web de votación inteligente, proyecto del opositor ruso Alexei Navalny, para apoyar a los candidatos que desafían al Kremlin, pidiéndose el voto para la oposición al partido oficialista Rusia Unida de cara a las legislativas de esta semana. Según María Zakharova, los servidores y el soporte técnico de esta web son en su mayoría de Estados Unidos.
Ante ello, Víctor, las autoridades rusas bloquearon el acceso a esta página al tiempo que se ordenó como medida cautelar que buscadores como Google dejen de mostrar los resultados de búsqueda con las palabras clave votación inteligente. Además, la parte rusa denunció que las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como los servidores DNS y CDN de Google, Cisco y Cloudflare, posibilitan acceder a la web de votación inteligente, advirtiendo que si no dejan de hacerlo, sus acciones se calificarían como injerencia en el proceso electoral.
Mientras Javi, la campaña para desacreditar las parlamentarias rusas parece que entró en su recta final. De hecho, la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, acusó a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la PACE, de haber tomado rumbo hacia la desacreditación de los comicios. Esto fue su reacción a la decisión de la PACE de limitarse a enviar solo una misión de evaluación electoral en vez de observadores. una medida que, según sus palabras, busca seguir el plan ya aprobado por alguien para desacreditar las elecciones parlamentarias en Rusia.
El mismo guión, Víctor, lo sigue la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Anunció que no enviará observadores a causa de las restricciones impuestas por las autoridades rusas al número de personas que pueden observar el proceso.
Lamentamos mucho que se haya tomado tal decisión. Nuestras relaciones, aunque nunca han sido fáciles, se mantenían y se mantenía el diálogo. A nuestro juicio, la negativa de asistir a los comicios parlamentarios rusos por motivos absolutamente inventados es una decisión arbitraria, manifestó al respecto Valentina Matvienko, al subrayar que la decisión de limitar el número de observadores se tomó con respecto a todas las organizaciones internacionales, teniendo en cuenta la complicada situación epidemiológica provocada por el COVID-19.
Asimismo, Víctor, la senadora calificó como inaceptables las afirmaciones que existen en Occidente de que esas elecciones son supuestamente ilegítimas, algo que constituye una interferencia directa en los asuntos internos del país, subrayó.
Y en este contexto, Javi, cabe señalar que la prensa dominante está agitando enérgicamente el fantasma del fraude electoral en las venideras parlamentarias rusas. Por ejemplo, la cadena Deutsche Welle publicó un reportaje hecho en la República Rusa de Daguestán, en el Cáucaso Norte, titulado «Rusia, un Putin eterno», cuya descripción dice lo siguiente. «En septiembre hay elecciones parlamentarias en Rusia. Muchos ya se saben quién ganará, Vladimir Putin y su partido Rusia Unida». Obviamente, sus protagonistas son representantes de la oposición.
Desde hace 15 años que por la televisión siempre se ven las mismas caras. Nada cambia, igual que antes. Las calles aquí están rotas, la calidad de vida es mala y la educación deficiente.
Aquí nadie va a votar, se quedan en casa, ya sabemos quién va a ganar. Igual ellos deciden siempre todo por nosotros.
El opositor Eduard Ataev está convencido de que habrá fraude electoral y sostiene que se intimida a los que critican a Rusia Unida.
La agencia de noticias EFE promueve el mismo cuadro en su reportaje titulado «Apatía en campaña electoral rusa a una semana de las elecciones parlamentarias».
Según ha declarado EFE el sociólogo Lev Gutdov, más del 60% de los rusos cree que el resultado del domingo no influirá en la situación política en el país. Según las encuestas, los resultados no variarán considerablemente y la formación estará conformada por los cuatro partidos oficialistas. Se trata del partido del Kremlin, Rusia Unida, el Partido Comunista de Rusia sería el segundo, seguido del nacionalista Partido Liberal Democrático y la coalición socialdemócrata de Rusia Justa.
El que el ambiente electoral sea prácticamente imperceptible en Rusia, tal y como sostiene la agencia EFE, lo desmiente el corresponsal del diario La Vanguardia en Moscú, Gonzalo Aragonés, quien describe en un reciente reportaje un mitin del Partido Comunista en la capital rusa que reunió a una multitud de seguidores de esta formación que mantendrá y aumentará su posición como líder de la oposición en el Parlamento, según los expertos y encuestas citados por el periodista español.
La cobertura de las legislativas en Rusia, Víctor, recuerda a la que se dio a las presidenciales de este año en Siria. Sin esperar al inicio de la jornada electoral, Estados Unidos y sus aliados europeos afirmaron que los comicios no serían ni libres ni justos.
Y el mismo cuento se promueve sobre Nicaragua también. Por ejemplo, la ya mencionada la agencia EFE cita en una reciente noticia un informe del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, donde se dice lo siguiente. Con la inscripción de candidatos para comicios generales el 7 de noviembre, se consumó el fraude electoral, la burla orquestada por el régimen Ortega Murillo y sus comparsas.
Una retórica, Víctor, empleada también por gobiernos occidentales, entre ellos el de España, que no deja de reiterar que las próximas elecciones generales en la nación centroamericana carecen de credibilidad, por lo que las autoridades nicaragüenses acusaron a Madrid de llevar a cabo una inadmisible intromisión en sus asuntos internos, así como de carecer de autoridad moral para hacer ese tipo de valoraciones por su pasado colonial y por ser un país con un historial de encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad, según un comunicado del gobierno de Nicaragua.
Pero, Javi, retornemos a las parlamentarias rusas. Recientemente se dio a conocer que más del 60% de los miembros del poder electoral del país se vacunaron contra el coronavirus, al tiempo que prosigue la inmunización entre los miembros de las comisiones electorales a fin de garantizar un proceso seguro para la ciudadanía. También se están ultimando los preparativos para que puedan ejercer su derecho a voto los rusos residentes en el extranjero. Se trata, a propósito, de más de 2 millones de personas que podrán votar en 144 países en 348 colegios electorales.
Uno de ellos, Víctor, se inauguró en la ciudad española de Vigo, un hecho resaltado por la prensa local. Vigo se convirtió por primera vez en la historia en colegio electoral para que los residentes rusos en el exterior pudiesen votar en una jornada adelantada de los comicios para la elección de representantes a la Duma, el equivalente a nuestro Congreso de Diputados, que se disputarán el 19 de septiembre. Esto fue posible al funcionar desde el pasado mes de noviembre el primer consulado abierto por ese país en Galicia, escribe el medio Atlántico.
Recordemos al final que las próximas elecciones parlamentarias en Rusia se realizarán simultáneamente con los comicios legislativos en 39 entidades territoriales y la elección de 12 gobernadores regionales.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de España entregará la Gran Cruz de Isabel la Católica, una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español, al presidente colombiano Iván Duque. Defensores de derechos humanos critican esta condecoración debido a las acusaciones que hay en su contra por la sistemática violación de los derechos humanos bajo su gobierno. Sobre este tema, nuestra compañera Carmen Méndez conversa con Jaume Durgell, secretario ejecutivo de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.
Jaume, el presidente Iván Duque visitará España justo un par de meses después del paro nacional en ese país y en el que las fuerzas de seguridad asesinaron a aproximadamente unas 80 personas, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos, y desaparecieron a otro centenar. Lo curioso es que en España será condecorado con una de las máximas distinciones que da este país. Ustedes, como defensores de derechos humanos, ¿cómo lo ven?
Pues es preocupante. Es preocupante y es un mal síntoma. Por un lado, premiar a quien reprime a su propia población civil desarmada de un modo tan grave, en alguna medida, es enviar un mensaje de que esto es correcto y no lo es. Y, por otra parte, hay que comentar, en España tenemos leyes, hay una ley que tipifica el enaltecimiento del terrorismo. Depende un poco del criterio interpretativo de la Fiscalía, pero muchos juristas piensan que darle un premio a una persona que es responsable de tantos asesinatos podría ser constitutivo de un delito de enaltecimiento del terrorismo. Hay dos tipos penales que entran en juego. Uno, enaltecimiento del terrorismo, y otro, un delito de ofensas a las víctimas. Usted imagínese qué tiene que pensar la madre de un estudiante asesinado en Cali, en las protestas, un manifestante pacífico y desarmado, que estaba disconforme con los abusos de la derecha uribista y que fue asesinado, uno de los muchos y muchas, que fue asesinado o desaparecido y posteriormente apareció desmembrado en el río flotando. ¿Qué tiene que pensar la familia de esas víctimas cuando observa que una democracia occidental consolidada, miembro de la Unión Europea, condecora al máximo responsable de estas atrocidades?
Jaume, en plena ola represiva contra el paro nacional, la Fundación Internacional de Derechos Humanos exhortó a la Unión Europea a que suspendiera la exportación militar al gobierno colombiano y sancionara a Duque. Sin embargo, vimos que nada pasó y ahora será recibido en España como si nada hubiera pasado, ¿no? ¿Por qué tanto silencio en España y en Europa cuando se trata de Colombia? ¿Cómo entenderlo?
Bueno, pues casi tiene mucho que ver con las relaciones comerciales que existen entre ambos países y Estados Unidos. No es una cuestión de conspiraciones extrañas ni nada. Todo el mundo sabe que cuando sucede alguna cosa irregular en la bolsa de Nueva York, a escasos semanas, meses después, existe un contagio macroeconómico en el sistema económico español. Bien, quien dice relaciones económicas dice relaciones militares y de hegemonía estadounidense. Estados Unidos, Colombia y España son todos ellos estados estrechamente relacionados. Entonces, pues bueno, el manto de impunidad se extiende porque no se puede explicar en justicia, pero por desgracia existen explicaciones que todos conocemos.
¿Y ustedes como defensores de derechos humanos temen que esto sirva como una patente de corso para el gobierno colombiano? Es decir, ya no tiene que rendirle explicaciones a nadie por las violaciones de derechos humanos, más de 1,000 líderes sociales asesinados, más de 280 firmantes de la paz también asesinados desde 2016, pero también más de 60 masacres, 69 en lo que va de año. ¿Esto es como darle carta abierta al presidente Duque?
Claro, esto no debería permitirse. Hay una máxima que se dice en derecho, que uh-huh. es que la garantía de impunidad es una invitación al delito. Algunas pensamos que si los gobernantes tuvieran la absoluta seguridad de que en el caso de cometer violaciones de derechos humanos, en algún momento futuro, serían objeto de órdenes internacionales de arresto y puesta a disposición de la justicia internacional, bloqueo de activos bancarios a su nombre y de sus familiares más cercanos, uh-huh. etcétera, el tipo de sanciones que usualmente vemos aplicar contra otras personas. Uh-huh. Algunos pensamos que si los gobernantes supieran que existe la posibilidad de que en caso de violar los derechos humanos ellos mismos sean personalmente perseguibles en el futuro, algunas cosas no ocurrirían. Aquí asistimos a un caso extremo totalmente de lo contrario, no solo de perdonar, sino además de premiar. Y no se entiende porque, en principio, el sentido ideológico del gobierno de España, en principio, es de izquierdas, es socialista, es progresista. Uh-huh. Es incomprensible que el presidente del gobierno del Partido Socialista pueda condecorar a un gobernante que hace menos de un año ha sido responsable de una represión mortal de manifestantes pacíficos de izquierdas. Uh-huh. Es que no se comprende, es incomprensible.
Pero también esta condecoración que aprobaría el Consejo de Ministros este martes sería avalado también por su socio de gobierno, Unidas Podemos, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque vemos que el gobierno ha sido como muy crítico y muy fuerte contra otros gobiernos como el de Venezuela, el de Cuba, cuando hubo apenas una manifestación un día determinado. Y acá no, cuando vemos que denuncian que es sistemática la violación de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo queda Unidas Podemos? ¿Cómo queda el PSOE después de esto?
Bueno, yo no quiero, analizando detenidamente los posicionamientos de una y otra fuerza, hay que tener en cuenta que la correlación de ministerios dentro del gobierno es desigual. Unidas Podemos ya ha manifestado su oposición a esto, okay. Está en desacuerdo. Sin embargo, son minoría dentro del gobierno. Conocemos que en el caso de España, las deliberaciones del Consejo de Ministros tienen condición de secreto de Estado. La discusión en el detalle dentro del Consejo de Ministros es secreto oficial, no se puede conocer.
Claro, claro. No.
Yo no extendería la responsabilidad, y lo digo verdaderamente, y no soy de Podemos, pero yo no extendería la responsabilidad a los ministros y ministras de Unidos Podemos, que además ya han expresado su desagrado, su contrariedad ante este abuso. Esto procede exclusivamente de la parte socialista del gobierno.
Te entiendo. Además, esta condecoración también se da apenas 2 meses después del asesinato del presidente de Haití, en el que, bueno, las evidencias señalan a exmilitares colombianos que participaron en este magnicidio. ¿Cómo queda la Unión Europea y España cuando ni siquiera con esta visita y con esta condecoración?
El asesinato del presidente Juvenal es un acto de enemistad contra la comunidad internacional. Lo que sucede es que ante un evento tan relevante, al menos por el momento, no existe información. Existen indicios muy preocupantes, pero no existe información indiscutible que permita establecer una culpabilidad formal del gobierno de Colombia. Todo indica que eran colombianos, exmilitares, etcétera, uh-huh. etcétera. Los indicios son extremadamente preocupantes, pero no permiten establecer una relación tan clara como si la existe. Si existe en el caso de la represión, que está claro que
claro.
hay abundantes documentos archivos.
Claro.
De todas maneras, aunque no esté todavía acreditado, el principio de gestión de las relaciones internacionales debería guiarse por la prudencia. Mm. Y si no queda más remedio que recibirle, como mínimo podrían haberse abstenido de condecorarle.
Pero he leído que ellos dicen que fuentes internas del gobierno alegan que condecorarlo es algo habitual cuando llega un expresidente. ¿Eso es así?
Sí y no. Una condecoración de estas características no se puede equiparar a un sello, un tampón, un sello de caucho puesto, un visado de entrada en un pasaporte. Uh-huh. La concesión no es automática. Porque, por otra parte, pensémoslo fríamente. Si el premio fuera automático por el mero hecho de ser presidente de un país y visitar a otro, si el premio fuera absolutamente automático, no tendría ningún valor. Sería simplemente una especie de registro de entrada. Sería
protocolo.
Como un visado de entrada. No es una obligación. Es más, no solo se trata de un acto de una falta de respeto a la comunidad internacional, es una falta de respeto a la población de Colombia y es una falta de respeto a España. Porque estoy seguro de que si la ciudadanía española conociera bien a quién se está dando un premio en su nombre, estoy seguro que la mayoría de la ciudadanía española no estaría de acuerdo en premiar este tipo de actividades.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
El tenista ruso Daniil Medvedev, la segunda raqueta del mundo, ganó este domingo el Abierto de Estados Unidos, US Open, tras vencer al número uno del ranking ATP, el serbio Novak Djokovic, en tres sets por 6-4, 6-4 y 6-4. Se trataba de la tercera final del Grand Slam para Medvedev, de 25 años, y la primera en la que obtuvo la victoria. De esta manera se convirtió en el tercer tenista ruso en categoría masculina en lograr coronarse campeón del Grand Slam después de que lo hicieran Evgeny Kafelnikov, quien ganó Abierto de Australia en 1999 y Roland Garros en 1996, y Marat Safin, ganador del Abierto de Australia 2005 y Abierto de Estados Unidos 2000. En cuanto a Djokovic, su derrota ante Medvedev, que ahora cuenta con 13 trofeos, le impidió convertirse en el ganador de los cuatro torneos del Grand Slam en una sola temporada. Además, el serbio no consiguió convertirse en el mayor ganador de torneos del Grand Slam de la historia. De momento, con un total de 20 trofeos, Djokovic continúa compartiendo el récord con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal. Al término del partido, que duró 2 horas y 47 minutos, Novak Djokovic, en medio de aplausos del público que llenó a tope las gradas de Flushing Meadows en Nueva York, dijo: quiero empezar con felicitaciones a Daniil. Ha sido un partido maravilloso, un torneo estupendo. Y si hay alguien que merece un título de Grand Slam ahora, eres tú. Bien hecho, absolutamente. Emocionado hasta las lágrimas, Djokovic agradeció el apoyo del público de Nueva York durante su final perdida del Abierto de Estados Unidos, donde intentaba coronar el primer Grand Slam del tenis masculino en medio siglo.
I would like to say that tonight, even though I have not won the match,
me gustaría decir que aunque no he ganado el partido esta noche, mi corazón está lleno de alegría y soy el hombre más feliz del mundo porque ustedes me han hecho sentir especial en la cancha, dijo Djokovic tras su sorprendente derrota en tres sets ante Daniil Medvedev. Nunca me he sentido así en Nueva York. Me han emocionado. Les quiero mucho. Gracias por el respaldo que me brindaron esta noche. Les quiero y les veré pronto, dijo el serbio de 34 años antes de levantar la bandeja del subcampeón con una sonrisa. Acto seguido, cedieron el micrófono al campeón del Abierto de Estados Unidos, el ruso Daniil Medvedev.
First of all, I want to say sorry. For you fans and Novak,
because... Antes que nada diré que lo siento por ustedes, aficionados, y por Novak, porque sea por lo que iba hoy, arrancó a decir el ruso antes de homenajear a su rival. Nunca le he dicho esto a nadie, pero para mí eres el más grande tenista de la historia, dijo el número 2 mundial al dirigirse a su rival serbio. Daniil agradeció a su equipo, sus familiares y al público cuyo corazón finalmente ganó, y eso se notaba.
Thank you guys, because, It's not easy journey to win a slam.
Gracias, afición, porque no es fácil ganar el slam, pero francamente les estoy agradecido por apoyarme en este viaje. Entiendo que hoy su simpatía estuvo con Novak, es algo comprensible, pero a lo largo de esta semana ustedes me han dado energía, empezando con 2019, hace bastante tiempo. Esto me venía ayudando hasta la jornada de hoy. No ha sido fácil, pero muchísimas gracias, afición. Daniil finalizó su discurso con una nota dulce, explicando que la final coincidió con el tercer aniversario de su matrimonio con su mujer, Daria. «He ganado, y te quiero, Dasha, y te agradezco muchísimo», dijo el ganador del torneo dirigiéndose a su esposa, Dasha, el diminutivo de Daria, que estaba en las gradas en las que se veía la legendaria extenista rusa María Sharapova y numerosas estrellas de Hollywood. En un programa que dedicamos a Medvedev en febrero pasado, contamos que pisó por primera vez una cancha de tenis a la edad de 6 años. Llegó entonces a su primera sesión de entrenamiento con las zapatillas rosas de su hermana. Pero sea como fuera, Daniil empezó a entrenarse tenazmente y con mucho gusto, pero entonces no pensaba que la cancha de tenis se convertiría en su principal vocación. A los 16 años, Daniil se dio cuenta de que no progresaba lo suficiente en Moscú, tras lo cual se decidió enviar a la futura estrella a entrenar en Francia. Allí, el técnico Jean-René Lisnard descubrió un talento y se abrió una nueva página en la biografía de Medvedev. Al cabo de 9 años, el número 2 del tenis masculino se hizo con su primer trofeo del Grand Slam en Abierto de Estados Unidos. Enhorabuena, campeón.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos tiene la gran responsabilidad de la crisis humanitaria en Venezuela, una crisis que ha provocado entre 4 y 5 millones de refugiados desde 2015, tal y como se desprende de las declaraciones para Octavo Mandamiento del experto venezolano Jorge Forrero, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Fronterizos. Indicando que la migración venezolana es un problema multifactorial, Forrero, director de la Oficina de Relaciones Internacionales y Enlace del Gobierno Bolivariano del Táchira, resaltó el papel de un conjunto de agresiones internacionales, protagonizadas por Washington, que provocaron una huida masiva de ciudadanos hacia el exterior del país. Les invitamos a escuchar la entrevista que Jorge Forrero le concedió a nuestro colega Víctor Corredor en el marco del recién celebrado 12º Congreso Fronterizo de Derechos Humanos.
Jorge, importante su disertación que realizó esta mañana en el marco de lo que concretamente se estaba hablando de la migración venezolana, un elemento importante de mucho impacto mediático nacional e internacional. Denos su opinión al respecto.
Sí, esencialmente estábamos caracterizando lo que denominamos nuevas tendencias migratorias en la frontera colombo-venezolana. Históricamente vale reseñar que se había instaurado en la segunda mitad del siglo XX todo un flujo de población colombiana hacia Venezuela de gran escala, con varias oleadas, esencialmente también determinadas por los flujos y los reflujos de la economía venezolana, por los ciclos económicos venezolanos, pero también caracterizamos que a principios del siglo XX empieza a darse un cambio de tendencia a partir de un nuevo fenómeno de desplazamiento de población víctima del conflicto armado. Ese proceso fue registrado y descrito con mucha suficiencia por la profesora Raquel Álvarez de Flores, donde evidentemente pues, la escala de ese flujo migratorio no es tan significativo como el que se daba por el de motivaciones económicas, pero las implicaciones desde el punto de vista de los derechos humanos, de la vulnerabilidad de esa población, pues eran más altas. Asimismo, evidenciamos una segunda vertiente de esas nuevas tendencias, como es el denominado éxodo migratorio venezolano, el cual, por supuesto, ha gozado de gran parte de la atención internacional, tanto desde el punto de vista de los medios de comunicación como de los foros internacionales, de todo lo que es el sistema multilateral y las alianzas regionales políticas. En tal sentido, pues hicimos una breve disertación en torno a cuáles son el contexto y los vectores que generaron esas dos tendencias, esas dos nuevas tendencias, y por supuesto también una caracterización de las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las personas que migran en tales condiciones.
Quedémonos un momentico en eso, en la migración venezolana. Muchos decimos, o mucho se dice, de que la migración venezolana es inducida, pero hay unas causas que han producido esos efectos. Se dice que prácticamente todo obedece a un plan, una estrategia del gobierno colombiano con anuencia de los Estados Unidos, tratando de incrementar. ¿Qué opinión se merece al respecto?
Bueno, este es un problema multifactorial, por supuesto, que trae una carga de problemas crónicos que han venido presentando tanto la sociedad venezolana como también la colombiana, también un conjunto de contradicciones de amplio espectro que se han dado entre los poderes estatales de estos países y, por supuesto, también a partir de intereses geopolíticos muy particulares que ciertamente tienen una presencia y sobre todo una influencia muy importante, primero sobre las políticas públicas, pero segundo también sobre algunos actores de la sociedad civil de ambos países. Desde el punto de vista de la lectura que tenemos nosotros, por supuesto, tenemos que reconocer que Venezuela está experimentando una depresión económica desde el año 2014, pero esa depresión económica también está asociada, por supuesto, a algunos factores de su política económica interna, pero también a un conjunto de agresiones internacionales, especialmente a partir del año 2014, no es casual, cuando se le declara como una amenaza inusual extraordinaria, pero también a partir de la dinámica que se vio con la agudización de esas hostilidades por parte de Washington a través de las denominadas sanciones, que son medidas coercitivas unilaterales que están fuera de cualquier tipo de escenario de derecho internacional y que por supuesto también lo que han venido es a exacerbar la situación económica del país. Eso también hay que valorarlo a partir del shock económico y social que significó la crisis en Venezuela. Nosotros en Venezuela teníamos una situación, digamos, de algún modo, desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades básicas, muy distinta a la región, y de pronto, de la noche a la mañana, empezamos a tener una situación de precarización absoluta desde el punto de vista material, pero además es un elemento que puede que no sea nodal, pero que sí termina siendo muy influyente, es el tema de cómo desde la acción de agentes muy particulares de la comunidad internacional sí se estimuló la migración. Hubo jefes de Estado en Sudamérica y el mismo máximo jefe de Estado de los Estados Unidos que auparon, no solamente a través de su discurso, sino a través de algunas políticas de excepción, la migración venezolana. Después la migración venezolana se convirtió para ellos en un problema de seguridad regional y terminó generando además nuevos ciclos de hostilidades hacia Venezuela. Y todo esto derivó en algo muy trágico, que es en la estigmatización y en la criminalización de la migración venezolana, la cual ha sido objeto de pues, una instrumentación política bastante perversa. En esa medida, el análisis que hacemos nosotros es que es imposible desconocer que hay una realidad económica y política compleja en Venezuela, pero esa realidad política y económica también ha estado determinada por la inserción de Venezuela en la comunidad internacional, por las relaciones que se dan entre el país y la comunidad internacional, y también por la acción de agentes de mucho peso, potencias que tienen mucho peso en la geopolítica regional. Y en definitiva, todo esto ha generado, ha configurado un cuadro de alta vulnerabilidad para la población venezolana, una situación que consideramos, más allá de nuestra condición de investigadores, sino como ciudadanos, como seres humanos con sensibilidad, que consideramos muy trágica, en la medida en que pues, una proporción muy importante de venezolanos, según estimaciones oficiales, entre 4 y 5 millones de venezolanos han emigrado, han salido del país desde el año 2015, pero no solo eso, sino que en algunas circunstancias muy precisas, como sucede en Colombia, se enfrentan a situaciones hostiles, se enfrentan, empiezan a ser revictimizados en el marco de eventos y hechos que están relacionados con el conflicto armado, con la violencia cruenta que ha caracterizado a este país y con otros fenómenos de criminalidad muy graves. También nosotros caracterizábamos que desgraciadamente el tejido institucional no tiene la capacidad, no estaba preparado para enfrentar una situación como esta y no se ha adaptado para dar respuesta a una situación como esta, que los organismos multilaterales tienen una presencia importante en las regiones de tránsito transfronterizo, valga la redundancia, pero igual resultan impotentes ante la escala de la problemática, y también porque esa migración venezolana, para el caso colombiano, lo que ha venido es también a profundizar una crisis social preexistente, una crisis que ya existía, no como pretende hacerse ver a través de algunos medios de comunicación o a través de algunos actores políticos.
Es una novedad.
O expertos, entre comillas, que ahora es que hay inseguridad, que ahora es que hay prostitución, que ahora es que hay, cuando son fenómenos incluso que resultan crónicos, no solamente para esta región fronteriza binacional, sino también para la formación social colombiana.
Mira, usted como investigador del CIEF, el estudio del Centro de Investigaciones de Estudios de Frontera, ¿qué lectura le merece de que población migrante colombiana todavía, a pesar de la crisis económica que está sufriendo el gobierno y el pueblo venezolano, todavía se mantienen en Venezuela?
Sí, por supuesto que una proporción muy importante de población de origen colombiano se encuentra en Venezuela. Esto se debe también, por supuesto, a que las condiciones en las que se produjo su proceso migratorio hacia Venezuela fueron traumáticas en la mayoría de los casos, tanto por situaciones económicas muy calamitosas como por situaciones de violencia cruenta, de despojo de tierras, de violencia, de asesinato, de victimizaciones sexuales, entre muchas otras. Entonces, hay una resistencia bien fuerte de una proporción importante de la población venezolana a retornar, pero también hay un número importante de venezolanos que retornan a Colombia y que no son reconocidos, primero como colombianos y segundo que no les son reconocidos sus derechos en el momento de regresar a Venezuela. Sin embargo, quisiera volver a subrayar el tema de los colombianos que aún se encuentran en territorio venezolano y después demandar al gobierno colombiano para que restablezca un derecho humano que tiene la población colombiana en jurisdicción de Venezuela, que es el derecho a servicios consulares, el derecho a los trámites administrativos que la Constitución Política de Colombia le garantiza, pero que desgraciadamente en este momento, a partir de una política sesgada, una política extremadamente tendenciosa y subordinada a los intereses de la política exterior de Washington, ha derivado pues en una criminalización del hecho de que un colombiano o una población colombiana esté en Venezuela, porque a través de eso pues se le han coartado los derechos con una medida de excepción que viola cualquier principio tanto del derecho internacional público como del derecho internacional de los derechos humanos.
Jorge, en uno de los puntos de su disertación de esta mañana me llamó mucho la atención los procesos de reconfiguración territorial. Dame una opinión sobre eso.
Sí, nosotros partimos de la hipótesis de que la frontera en los últimos años, en la última década, pero especialmente en los últimos 5 o 6 años, ha experimentado unos procesos muy drásticos de reconfiguración territorial o de nueva territorialidad, que eso significa es cómo la población percibe, concibe y vive el territorio. Nosotros hemos visto un cambio drástico en el paisaje del flujo fronterizo, en cómo funcionan los flujos, cómo funcionan las redes y cómo funcionan los nodos de esta región fronteriza, pero sobre todo también cómo la gente ha o cómo se han trastocado de manera dramática algunos elementos del imaginario regional, como es el hecho de que concebimos ahora la línea fronteriza como un punto del cual no podemos pasar porque está prohibido, porque es prohibitivo, porque es un mundo hostil. Me llamaba mucho la atención que una amiga con la que hablaba más temprano que me decía: yo no he vuelto ir a Venezuela porque ahora no se puede ir a Venezuela. Y eso es algo que ni jurídicamente ni de facto es así. Sí se puede ir a Venezuela, solo que en los imaginarios, en la subjetividad de la población, el shock traumático que ha producido esta crisis fronteriza de los últimos años a partir de decisiones políticas que considero vulneradoras de los derechos y de también, hay que decirlo, de la internacionalización del conflicto armado, de una fase de internacionalización del conflicto armado que ha generado nuevas dinámicas de violencia y una recomposición del conflicto sobre el territorio fronterizo, pues han hecho que desgraciadamente la frontera hoy sea percibida de manera negativa.
Tú hablaste de unos esbozos de impacto de las nuevas tendencias migratorias en la frontera, hablaste de unos temas importantes. Tú colocaste unas imágenes ahí donde cuando antes de la crisis, antes del cierre de frontera, usted veía el flujo vehicular permanente y constante, ida y venida de venezolanos y colombianos a ambos lados de la frontera. También hablaste del cierre del puente, ocasionó también un colapso culturalmente en esta región.
Sí, señor. Hubo todo un cambio metabólico, porque el paisaje y la manera como nos relacionábamos fue trastocado por estas medidas políticas, pero hay que decirlo, antes el cierre de los puentes no fue el elemento desencadenante o el factor que desencadenó toda esta crisis. Esta crisis venía fraguándose, venía estructurándose desde hace mucho tiempo, simplemente que
desde que tomó posesión en el gobierno Hugo Chávez Frías.
Yo diría que desde antes, porque, por ejemplo, en el momento desde que llegó, se produjo la incursión paramilitar a la región del Catatumbo, que eso fue mucho antes de la llegada del presidente Chávez al poder
ejecutivo. La masacre de la Gabarra.
Sí, señor. Empieza de verdad a darse un cambio. En aquel momento creíamos que era atmosférico, pero terminó siendo un cambio climático. Es decir, un cambio de amplio espectro y de largo plazo en la frontera.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 96 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde Moscú, Rusia, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.